Pasan 20 minutos de las 11 de la mañana. En Uruguay, un país de poco más de 3 millones de habitantes, más de 3.000 personas pierden la vida por muerte súbita al año. El corazón se detiene de golpe, sin motivo aparente, y la persona pierde automáticamente la conciencia. Sin embargo, este estado puede revertirse si se realiza un correcto masaje cardíaco en los segundos inmediatos al paro, informa nuestra compañera de espectador.com, Mariana Godoy. Buenos días, Mariana.
Buen día. ¿Cómo estás, Mariana? Gonzalo. Bien, bueno, paso a contarles un poco lo que contabas, Gonzalo, recién. Los casos, la cifra es sorprendente porque es un 85% de los casos que se podrían revertir si se hace este masaje, ¿no? Y bueno, uno de los casos que les vengo a contar hoy es el de Víctor Rica, un joven de Colonia que le pasó esto jugando un partido de fútbol en Colonia y por suerte entró dentro de ese porcentaje de casos que se podrían revertir. Pero antes de entrar en detalles de la historia de él, me gustaría explicarles a todos, capaz que hay alguno que no tiene bien el concepto, qué se entiende por muerte súbita. Y para esto voy a acudir a una definición de Oreste Fiandra, que es el presidente de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, que definió la muerte súbita como el paro brusco de la actividad cardíaca, que puede deberse al cese de los comandos naturales del corazón o a un desorden total de la contracción cardíaca, que se llama fibrilación ventricular y que la produce una ineficacia brusca del corazón. Bueno, o sea, básicamente el corazón se detiene de golpe sin causa aparente. Bueno, como decía hoy, esto fue lo que le pasó a Víctor Rica. Porque producto de la casualidad, del destino, cada uno le buscará la explicación que quiera, en el partido de fútbol había un compañero que había aprendido a hacer esta técnica en una clase de karate y lo pudo mantener con vida hasta que llegó la ambulancia. Y esto nos contaba él cuando dialogó con nosotros.
Yo estaba en una partida de fútbol y bueno, y de repente me sentí como mareado. Yo lo que recuerdo es que intenté sentarme para tipo calmarme, a ver qué, o sea, qué lo que no sabía qué era lo que me pasaba. Pero en realidad todo lo que me cuentan a mí siempre es que nada, me caí al piso así de una. Y bueno, y después lo que unos compañeros ahí me dieron reanimación, yo no me enteré de nada. De repente me desperté y ya me sentía re bien. Tenía un compañero que había hecho karate y en karate había aprendido a dar reanimación. Fue así medio de casualidad, digamos. Ahí me llevaron al hospital de Colonia, me hicieron un electrocardiograma y eso, y me dijeron que tenía que venir a Montevideo, era un especialista. La ambulancia llegó 20 minutos, 25 minutos después. Y si no hubiera habido alguien que había reanimación ahí, era lo mismo que nada.
Bueno, la cantidad de muertes que se evitarían, ¿no? Si se formara más a la gente en primeros auxilios, ¿no?
Sí,
que no es algo tan difícil en realidad y que debería ser mucho más extendido.
Y pero, se está avanzando en ese sentido.
Se está avanzando,
y ahora también les voy a contar un poquito al respecto. Bueno, después que a este joven lo trasladan del Hospital de Colonia, lo trasladan a clínicas acá en Montevideo. Allí lo recibe la doctora Marian Babirecki, que en ese momento era practicante, estaba haciendo su última práctica para recibirse de cardióloga, y nos contaba cuando dialogamos con ella que llegó, que este joven no fumaba, no se drogaba, no tenía ningún tipo de falla en el corazón aparente, y como él mismo lo contaba, era deportista, por lo tanto era sorprendente que le hubiera pasado esto. La doctora nos explicó que se le realizaron los estudios correspondientes, todos,
los sabidos y por haber.
Ahí va, todos, y se resolvió operarlo.
Le hicieron un electrocardiograma que era no mostraba grandes alteraciones, pero posteriormente se dio, cuando se derivó al clínica, que sí, que tenía alteraciones compatibles con una enfermedad en el ventrículo derecho. Esa enfermedad se fue estudiando más a fondo, se hizo ergometría, la cual detectó que tenía una taquicardia ventricular. El paciente volvió a repetir un síncope en la ergometría. Se le hizo un ecocardiograma confirmatorio para una enfermedad que se llama displasia aritmogénica del ventrículo derecho. Era porque desarrollaba una taquicardia ventricular muy rápida, que lo que hacía era alterarle la hemodinamia y provocarle la pérdida de conciencia por frecuencia muy alta. Por lo tanto, se dio colocarle un cardiodesfibrilador, un aparato que va en el tórax, realmente se coloca a derecha, que lo que hace es cuando el paciente tiene su suficiente de taquicardia, dispara carga eléctrica, ¿no? Y la detiene.
Bueno, como explicaba la doctora, este cardiodesfibrilador vendría a ser una especie de marcapasos interno, para que la gente entienda. Uh-huh. Y bueno, Rica nos contaba también que aún con este aparato, luego de trasplante, su vida es completamente normal hoy en día.
Es prácticamente normal, o sea, el cambio grande que tuve es que tuve que dejar de hacer deporte competitivo. O sea, puedo seguir haciendo deporte, puedo hacer mi vida totalmente normal, digamos, excepto por eso, que digo, yo, o sea, jugaba al fútbol compitiendo y no lo puedo hacer más. Pero salvo eso, yo trabajo, estudio, sigo una vida totalmente normal.
Oreste Fiandra, al respecto, nos contaba que la muerte súbita tiene, cuando se descubren las causas, se llega a la conclusión de que tiene un alto componente genético. Esto nos contaba.
Sí, la muerte súbita tiene un valor, una influencia genética indudable, ¿no? Lamentablemente, todavía la genética no ha podido individualizar, porque como se mueren, no se ha podido individualizar demasiado bien, pero estamos en eso también en la Comisión Honoraria. Yo puse ahí un laboratorio de genética muy activo y estamos investigando. Hay casos que son auténticamente pacientes sin factores de riesgo cardiovascular que han tenido muerte súbita. Es más frecuente en el hombre que en la mujer la muerte súbita. Eso va a estar ligado a la individualización genética, que si porque además si conseguimos que se haya sobrevida en esto, también vamos a tener mejores estudios de qué de genética tiene la gente que tuvo muerte súbita.
Luego de escuchar a Fiandra, que es presidente de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, no sorprende que los doctores en su momento hayan decidido investigar a los familiares de Víctor Rica para descartar cualquier tipo de
anomalía,
la anomalía también en ellos.
Se empezó con los hermanos, que también realizaban actividades deportivas. Se les hizo un ecocardio también. En el electrocardiograma se hicimos con la misma alteración que él, que tenía una onda Epsilon, se llama. Se le hizo el estudio genético y eran portadores de la enfermedad. Con lo cual, bueno, estos muchachos se les hace controles en forma muy frecuente.
La doctora también explicaba que al padre también se le regresó, a los dos padres, el estudio, y el padre también era portador de la misma enfermedad. Así vemos el alto componente genético que tiene.
No, y aparte sirvió este suceso, que por suerte terminó bien, como para también prevenir acontecimientos similares en el padre, ¿no?
Claro.
En ese sentido vino bien la cosa.
En el padre y en los hermanos, claro. Sin duda. Bueno, respecto a esto me gustaría hacer un par de conclusiones para pasar en limpio un par de cosas.
Sí.
En primer lugar, que vemos con el ejemplo de este chico que hoy tiene 22 años y goza una vida completamente normal, como él mismo lo contaba, que el correcto masaje cardíaco, que lo que hace es estimular al corazón cuando le para la actividad, puede dar tiempo a que llegue el correcto socorro médico y salvar un montón de vidas. A eso se deriva que cuanto más gente aprenda esta técnica, más posibilidades hay de salvar vidas.
Que la puede aprender cualquiera, aparte, ¿no? No hay que ser médico, no hay que hacer nada. Simplemente es hacer un curso que no es tan difícil y se pueden con eso mejorar muchas cosas, ¿no?
Sin duda. Y respecto a eso, el gobierno semanas atrás reglamentó la ley 18.360, que establece dos normativas al respecto. En primer lugar, que de acá a 5 años, las empresas públicas, privadas, centros de educación, tienen que instruir al 50% de su personal en este tipo de técnicas. Eso ya es un paso, dado que estábamos en cero en este aspecto acá en Uruguay, aunque tiene una realidad que rompía los ojos, que entre 3.000 y 4.000 personas morían de este problema, ¿no? Y en segundo lugar, no sé si recordarán los oyentes, la semana pasada entrevistaron acá en Segunda Mañana a Salah Rayán, el doctor también de la Comisión Honoraria, que habló sobre el correcto uso de los cardiodesfibriladores. Se dice en esta normativa que deben ser obligatorios en lugares donde transitan más de 1.000 personas a diario en lugares de mucho tránsito.
Mariana, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Gracias.